Estamos en el 13. Si esto fuera, digamos, en vez de lo que es un gran hotel americano, otros serían sus personajes. Un señor mayor se tomaría su Viagra con grandes ilusiones, 36 ejecutivos revisarían negocios en sus laptops, dos putas caras pensarían al mismo tiempo que ni $1,000 pagan tanto en vole, una señora oiría sus gritos fingidos y recordaría aquellos tiempos con una lagrimita, un borracho le contaría al barman las historias de siempre, un beisbolista no se podría dormir esperando la prueba que podría cambiar todo. Un chico no se podría dormir porque sería su primera noche en un hotel y querría aprovecharla. Un viejo no se podría dormir por miedo de morirse. Una señora no se podría dormir porque nunca lo logra. Una mujer y un hombre descubrirían que se aman para siempre hasta mañana. Un cantante fracasado se soñaría cirujano de éxito. 71 soñarían los sueños habituales. 3 soñarían pesadillas horribles. 1 soñaría las pesadillas horribles habituales. 1 no se despertaría. Una chica de 16 pensaría, ah, esto era todo. Un viejo de 81 pensaría, ah, esto era todo. Y no habría piso 13. Pero esto es solo un librito sudaca. Aquí sí hay. Y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. ¿Media carrera, mi estimado? El 13 es el número tabú por excelencia. Pero no poner un piso 13 en edificios, en hoteles, es pura huevada. Pragmatismo americano, nominalismo pobre. Una confianza excesiva en el apelativo de las cosas. Como si llamar 14 al 13 sirviera para algo. Bueno, sirve para tanto como pensar que si algo se llama 13 está maldito. Otra vez me cayó el racionalista. La superstición, señoras y señores, es algo mucho más serio que esas tonterías. Hay muchas historias para justificar el peso del 13 como quinta esencia de la desgracia, pero ninguna tan convincente como la de la última cena de Jesús. El hombre echó a Judas para dejarla en 12, pero el mal ya estaba hecho y se lo cargaron al día siguiente. Aunque Da Vinci tenga otras teorías, en su famoso fresco, Judas acaba de tirar con su codo el salero. Desde entonces, el 13 ejerce una extraña mezcla de horror y fascinación. Alguien argumentó, para reivindicarlo, que en los billetes de dólar la pirámide tiene 13 escalones, la rama de olivo 13 hojas y 13 frutos, que hay 13 flechas en la garra del águila y 13 estrellas sobre su cabeza pelada. Alguien le contestó que claro que el dólar es suerte para algunos y desgracia para otros. Siempre es así. La superstición es una ciencia de las más inexactas. Las supersticiones facilitan la vida, la organizan, la explican. Los argentinos creemos como pocos en cábalas y yetatores. Alguien diría que es porque no nos queda mucho más en qué creer, pero no es tan seguro. Siempre fue así, incluso cuando teníamos otras esperanzas. Los mufas, por ejemplo, sirven para instalar un orden, prestarle al mundo algún sentido. Nada lo tiene, pero un mufa permite suponerlo. Hace unos años tuve que estrechar con mi diestra la de un famoso mufa periodista. Unos días después me la quebré y tuvieron que operarme. Fue fortuito, está claro. Pero siempre es más tranquilizador pensar que no sucedió porque un amigo me pasó a buscar para invitarme a un partido de rugby que no pensaba jugar, sino por causa de ese señor y su apretón. Si es así, las cosas se organizan. El azar es una amenaza intolerable y no hay nada peor que el sinsentido. La superstición le ofrece al mundo causas, una lógica renga. Aunque cada hecho, por supuesto, admita tantas lecturas diferentes. Sabemos que un espejo roto son 7 años de mala suerte. La costumbre viene de la Roma clásica, cuando los adivinadores buscaban el futuro de sus clientes en su espejo. Si se les rompía, suponían que lo que habrían visto en él era tan terrible que los dioses, amables, querían evitar esa lectura. Pero la idea de lo que es buena o mala suerte puede cambiar mucho. Recuerdo el alivio que me produjo en los 70 tremebundos que se me rompiese un espejo. 7 años aún de mala suerte era mucho más que la esperanza de vida promedio en esos tiempos. Así que al final me resultó creyente. ¿Creyente yo? Precavido nomás, por si las moscas. La superstición es más que nada un homenaje a lo desconocido. La idea de que hay que pagar constantemente precios a las potencias ignoradas. Por eso tiramos la sal por arriba del hombro, rodeamos escaleras, formamos cuernos, huimos de los gatos negros, manoteamos mamas. No se sabe a quién estamos obedeciendo, pero obedecemos. En eso se basa el invento y nadie lo sabe mejor que nuestra madre Iglesia. Ayer salió en los diarios una queja curiosa. El arzobispado de Buenos Aires había encargado una encuesta para medir el, comillas, crecimiento del pensamiento mágico, cierra comillas, entre los jóvenes católicos. Y constataba con preocupación que 2/3 creían en la astrología, en la adivinación del futuro y en, comillas, magias y maleficios, cierra comillas, y más de la mitad en la reencarnación y la comunicación con los muertos. La Iglesia de Roma se preocupa, y es lógico, quiere tener la exclusiva de la superstición, que el diccionario define como una creencia en alguna influencia no explicable por la razón. La Iglesia de Roma les enseña a sus muchachos que su Dios es uno pero tres al mismo tiempo, que su Salvador nació de una virgen y resucitó cuando más le convino, que si se portan mal se irán al infierno, que un señor muerto y devenido santo les puede conseguir trabajo, que una copa de vino es sangre de otro señor muerto, que también es Dios, que recitar unos versos mal rimados conquista el perdón por las trastadas, que lo que dice un polaco arruinado, ahora un argentino triunfador, es verdad indudable, y que hay muchas cosas que no se pueden preguntar porque la doctrina está llena de misterios que los mortales no deben entender. Todo eso dice, pero después se alarma de que crean en rarezas de la misma calaña. Saben, supongo, que no hay peor astilla que la del mismo palo y se lanzan en santísima cruzada contra la superstición.